Gabriela, buen día. Pablo te saluda y te agradezco, bueno, esto, ¿no? Que parece una cosa de locos que tengas, que tengamos que preguntarte si querés permanecer en el anonimato con respecto a tu nombre o decir tu nombre. Y ponemos en contexto a nuestra audiencia, porque después de algunos hechos ocurridos y no esclarecidos de este fin de semana en la zona de Andalgalá, hay una persecución en estas horas contra tantísimos vecinos que o son asambleístas o están vinculados a la lucha en contra de la minería y están siendo reprimidos, digamos, en forma cotidiana, ¿no? Y esta violencia institucional llama poderosamente la atención en este contexto en el que estamos viviendo. Por eso esto, ¿no? La opción de vecina o el nombre propio. Y agradecemos que hayas elegido el nombre propio.
Sí, es una locura y al mismo tiempo no lo es querer resguardar la identidad.
Por supuesto.
Porque como ustedes bien están diciendo, hace muchísimos años que se persigue a los asambleístas uh-huh. en este lugar y esa persecución se ha recrudecido, pero a niveles de totalmente impensados en los últimos días. Como no sé si quieren les puedo contar un poco, pero hace 20 días aproximadamente, hoy martes, sí, hace 22 días, uh-huh. empezamos el día 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, entre otras actividades que se realizaron ese día, como defensores del agua que somos, se iniciaron dos bloqueos selectivos a la empresa minera Yamana Gold, que lleva adelante, o pretende llevar adelante, el proyecto Agua Rica. Ahora sí. Llamado Mara. Entonces se iniciaron dos bloqueos selectivos por los caminos comuneros que van hacia, por donde pueden pasar, digamos, para ir hacia la mina. Uh-huh. Esos caminos no pueden ser utilizados por la empresa. Ellos desde el 2009 hay una resolución que los insta a hacer un camino paralelo para manejarse, lo que se llama un bypass, que nunca construyeron y siguen utilizando los caminos de la comunidad. Uh-huh. Entonces, bueno, la comunidad ha decidido que por ahí no van a pasar y se realizaron estos dos bloqueos que bueno, duraron alrededor de casi 3 semanas. Obviamente esas 3 semanas han sido, el común de los vecinos de Andalgalá han llevado alimentos, frazadas, dinero, todo, absolutamente todo, mucha gente grande que por el tema del COVID no puede instalarse en un bloqueo.
Sí.
Ha participado y han buscado llevarnos fuerzas, insumos de todo tipo para que el bloqueo se sostenga. Uh-huh. Y bueno, como no sé si todos saben, el Andalgalá desde el 15 de febrero del 2010, cuando hubo una represión tremenda, justamente porque querían pasar las máquinas hacia el cerro, hubo una represión muy grande y a partir de ese día se realizan caminatas todos los sábados. Uh-huh. Hace 584 sábados que caminamos alrededor de la plaza de Andalgalá.
584 sábados. Qué bárbaro.
Con 11 años.
Qué bárbaro.
11 años ininterrumpidos. Un solo sábado no se hizo cuando fue el que recién empezó la restricción en relación a la pandemia, que no se sabía bien qué hacer y qué no. Y ese día, bueno, hubo una cosa ahí en suspenso que se manejó por redes sociales, caminamos por las redes, o sea, se hizo una manifestación de todas maneras, y a partir de ahí no se paró nunca. Uh-huh. Hubo un hecho concreto, que fue que algunos compañeros subieron al cerro y pudieron documentar en material audiovisual el paso de las máquinas perforadoras, un convoy lleno de insumos, camiones, camionetas, y muchísimo personal que estaba trasladándose desde Santa María hacia Minera Agua Rica, o sea, esquivando los bloqueos, esquivando el camino que por lo general usan, y también esquivando la vista de las personas de Andalgalá.
Sí.
Nosotros decimos que este proyecto es ilegal porque hay muchísimas restricciones legales, muchísimas. En primer lugar, hay una ordenanza municipal, que es la 029/16, que fue firmada por todas las fuerzas que en ese momento, en el año 2016, conformaban el Consejo Deliberante, por unanimidad, cosa que no pasó con ninguna de las otras ordenanzas que están vigentes todavía en el resto del país. Bueno, la ley de glaciares, la ley de bosques, la ley general del ambiente, porque hay glaciares en agua rica, digamos, donde quieren explotar.
Sí.
Es una locura, pero ahí hay glaciares. Esos glaciares están reconocidos por el IANILIA, por el CEGEMAR y por la misma por el mismo ahora Ministerio de Minería de la provincia. La ordenanza municipal fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de la provincia de Catamarca el día 23 de diciembre, cuando estaban ahí a punto de entrar en feria y a punto de entrar en Año Nuevo, Navidad y todo, en un año que fue totalmente atípico.
Sí.
Bueno, y hay medidas cautelares, hay amparos, hay un montón de cuestiones legales que todavía están en litigio y que impiden que el proyecto empiece a trabajar. Sin embargo, existe la voluntad política del gobernador Raúl Jalil de Catamarca de que el proyecto se lleve a cabo sí o sí, lo dijo muy abiertamente. Entonces, bueno, se está dando que empiezan a trabajar sin aún tener, y por supuesto, lo más importante, no tienen licencia social del pueblo.
Ahí vamos.
No la pueden generar de ninguna manera. No pueden tener licencia social en un pueblo que hace 11 años camina todos los sábados y que ha agotado ya las medidas legales para... Hemos hecho acampes frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hemos construido una radio, tenemos miles de presentaciones legales presentadas, siempre desde la vía pacífica, durante 11 años que venimos trabajando de esta manera, y sí, hace 25 años que Minera Lumbrera llegó con la promesa del progreso y de que la ciudad se convertiría en Dubái, que la riqueza, el derrame del que hablaban temprano, bueno, derrame es solamente los de cianuro.
De agua contaminada, claro.
Claro. No, para nada.
¿Qué cambió para la comunidad a partir de Minera La Lumbrera?
Bueno, lo que hemos observado a partir de la experiencia de Lumbrera fue principalmente la falta de agua, tanto para los productores agrícolas, como para la población misma. Hay lugares, bueno, Bisbis no existe más, Amanao ya es prácticamente un pueblo fantasma, ha habido, por supuesto, contaminación en un montón de lugares, se ha roto el mineraloducto, de hecho hay juicios que han ganado vecinos de Tucumán a los CEOs de Alumbrera por este tipo de actos deliberadamente contaminantes contra la población. Y principalmente... desenmascarar la mentira del progreso, porque Catamarca fue la provincia con el índice más alto de IFE. Eso significa que tiene el índice más alto de población desocupada del país. Entonces, ¿qué trabajo están dando las mineras? Hace un par de días sacaron una publicidad donde decía hay buenísimas noticias para Andalgalá. Minera Guarrica está ofreciendo 50 puestos de trabajo. ¿50 puestos de trabajo? Somos más de 20.000 acá. Y para ellos 50 puestos de trabajo implica hay 50 puestos de trabajo para andalgalenses, que aparte lo dudo muchísimo, para resolver la cuestión de laboral y económica del pueblo. Tenemos la experiencia de Minera Lumbrera. Eso no pasó. El progreso nunca llegó. Se han enriquecido, si se quiere, y hasta por ahí nomás, 4 o 5 vecinos, que son los que ya eran personas
de dinero.
Claro, con mucho dinero, que son los que están haciendo algún tipo de proveeduría. O que están facilitando la comida, por ejemplo.
Para las mineras.
Para la minera, claro.
Ahí va.
¿Cómo es la situación de los asambleístas que fueron detenidos en condiciones de una violencia extrema, no?
Sí, la verdad que estamos muy preocupados porque los allanamientos se han realizado con una violencia absolutamente desmedida. Uno de los compañeros que quizás lo han llegado a conocer, si es venido por acá, que es un asambleísta histórico de Andalgalá, que es el señor Aldo Flores, tiene más de 72 años, fue... esposado, muy, muy, las esposas le han puesto muy apretadas de malla, con saña, lo tiraron al piso, lo esposaron y estuvieron apuntándolo todo el tiempo que duró el allanamiento a su casa, le destrozaron la casa y él no pudo presenciar el allanamiento porque estaba en esas condiciones. Uh-huh. Y es una persona de 72 años, ¿eh?
Qué bárbaro. Aparte,
nuestro compañero, diga. Es un reportero gráfico, le destrozaron la casa y lo golpearon muchísimo. Y hay otro compañero que se entregó voluntariamente, fue con el abogado, él a la comisaría y ahora está golpeado. Entonces no sabemos en qué condiciones, no podemos asegurar cuáles son de verdad las condiciones que para garantizar la identidad física de nuestros compañeros que están en este momento en la comisaría de acá de Andalgalá.
¿Y la acusación?
Hay un operativo policial absolutamente desmedido.
La acusación puntualmente tiene que ver con el incendio en las oficinas. Llama poderosamente la atención que un grupo de personas haya movilizado durante 11 años. Claro. ¿Cuántas veces pasaron por las puertas de la oficina movilizándose, Gaby?
Todos los sábados.
Bueno,
todos los
sábados, claro. Y estos hechos ustedes se los atribuyen a personas que estaban infiltradas en la movilización.
Sí, mira, hubo una cuestión muy... muy interesante, que fue que días previos al sábado, después de que nosotros mostramos a la comunidad las imágenes de la perforadora pasando para la minera, hubo un brote de enojo en la población, que no necesariamente hay gente que va a la asamblea todo el tiempo, ¿no?
Claro.
Gente que por ahí simplemente está en contra de la mina y lo expresa de otras maneras. Por ejemplo, en el voto, porque Andalgalá hace 12 años que tiene intendentes que ganan por el discurso antiminero. Entonces, hay gente que no se expresa a través de la asamblea, pero que está en contra de la minería.
Claro.
Y eso desató un enojo muy grande. Esas imágenes fueron la gota que colmó el vaso. Entonces, porque esta vez no pudieron pasar por el bloqueo del potrero, donde el 15 de febrero hubo una represión. Esta vez la pasaron por otro lado. Entonces la gente no la dio a la máquina, pero nosotros se la mostramos. Entonces, a partir de ahí, bueno, considerábamos y sabíamos que la caminata del sábado iba a ser masiva, por lo que se vivía en la calle.
Uh-huh.
Y al mismo tiempo hubo un brote de COVID que en realidad no se sabía bien cómo se había hecho el conteo, si estaban dados como positivos personas que solamente eran contactos estrechos. En fin, hubo ahí como toda una cuestión con los datos que por motivo por el cual se pide refuerzos de policía para asegurar los aislamientos.
Opa.
En teoría.
Claro. Sí,
no
sí.
Mandaron enfermeros, no mandaron médicos, no mandaron insumos. El hospital no tenía alcohol.
Qué
alcohol, te estoy hablando.
Qué vergüenza.
Es una vergüenza total.
Y ahí está la policía reprimiendo.
Se militarizó la zona. Y empezaron las persecuciones a los vecinos, a los que estábamos poniendo la cara en los bloqueos. Impresionante el despliegue policial que hay. Yo jamás he visto tanta cantidad de policía en Andalgalá. La verdad que dan miedo. Uh-huh. Son muchísimos. Pasan en motos, no te miento, sí, de 10, 15 motos, todos así vestidos de Robocop. De verdad, es impresionante. Sí.